Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y es padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por volver a estar aquí con nosotros. Hoy no nos puede acompañar María José Arranz, que ya la conocen ustedes de otros programas, y yo, quien les habla, Rosa Duque, soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan ustedes participar en este programa, como así ya lo están haciendo, para poder entrar en contacto con nosotros. Y para ello hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera. Ya sean dudas o comentarios o sugerencias, preguntas. El correo es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa hoy es nada más y nada menos que, Agustín.
Hoy vamos a hablar de la píldora del día siguiente, o la píldora del día después, también se llama así. Según nuestras autoridades sanitarias, es un método anticonceptivo de emergencia.
Sí, pero eso. Vamos a desgranar la verdad para explicarles a nuestros oyentes qué es lo que están tomando nuestros jovencitos y los efectos secundarios que produce esta inocua pildorita.
Pues sí, efectivamente. Como saben nuestros oyentes, hace poco se ha aprobado, a finales del año pasado, se aprobó el uso de la píldora del día después, la llamada PDD, como un método anticonceptivo de emergencia, porque nuestras autoridades sanitarias estaban muy preocupados con el aumento de la tasa de abortos y, por lo tanto, lo que pretendían con esta autorización era lograr reducir esa tasa de abortos para que efectivamente la gente no se quedara embarazada utilizando anticonceptivos. Digamos, como un pequeño paréntesis, hay una imagen que a mí me gusta mucho utilizar, que la política que se sigue en estos casos es como si uno, ante un incendio, cuando tiene a un pirómano que está empeñado en provocar incendios forestales, la solución que se le ocurre para evitar los incendios forestales, en vez de impedir que el pirómano siga produciendo esos incendios, es darle un extintor para que cuando provoque un incendio, pues bueno, lo apague él directamente, porque ya lleva el extintor, ¿no?
Sí, muy
este
bueno.
Tipo de políticas de provocar, pues eso, de pretender reducir los embarazos no deseados, como se llaman, a base de repartir anticonceptivos o de, bueno, pues si el anticonceptivo no funciona, tener lo que ellos denominan un anticonceptivo de emergencia, pues es realmente, creo que es muy gráfico el verlo así, es como regalar extintores a los pirómanos para tratar de impedir que se produzcan incendios.
Sí, me parece muy gráfico, desde luego, Agustín.
Bueno, pues en este caso, la píldora del día después es la última idea que tuvo la anterior ministra de Sanidad para tratar de reducir la tasa de embarazos, y parte, obviamente, de un concepto equivocado, y como tal pues no puede tener más que consecuencias lógicamente tremendas. Y es decir que, bueno, como la gente, como los jóvenes de todas maneras van a tener relaciones sexuales, y cuando las tienen lo hacen simplemente buscando el placer pero no queriendo tener hijos como consecuencia de ellas, y además cuando se producen esos embarazos pues son un trauma, porque claro, pobres chicas adolescentes obligadas a ser madres, etcétera, la solución viene a ser el aborto, y para impedir que las chicas tengan que pasar por el aborto pues se trata de fomentar toda una política de anticoncepción para evitar que se produzcan esos embarazos y por lo tanto no haya que pasar por estos traumas, las chicas no tengan que pasar por estos traumas. Por un lado, como hemos dicho, se fomenta el uso de anticonceptivos y con campañas de lo más, yo diría que son perversoras, ¿no?, de la moral. Sería pues realmente campañas denunciables. Pero bueno, se les dice, tú no te preocupes, tú disfruta de tu sexo y demás, y para no tener problemas, eso sí, acuérdate de ponerte el condón, porque si no, no hay, oye, dale a tu chico para que se ponga el condón, porque si no, puedes tener problemas, y esa es una forma sana de utilizar tu sexualidad. Y si eso no funciona, si hay algún problema, si por a pesar de todo no funciona, o has tenido unas relaciones, como se llaman, sin protección, pues entonces tienes lo que se llama el anticonceptivo de emergencia. Hasta hace poco era un medicamento que tenía una serie de complicaciones y que por lo tanto no se podía dispensar, como ocurre también en muchos países de nuestro entorno, sin receta médica, porque exige un control del médico que está dispensando el medicamento para asegurar que no se producen esos efectos secundarios. Nuestras autoridades sanitarias consideraron que, claro, si igual que no se puede impedir que los jóvenes vayan a tener relaciones sexuales, pues tampoco se puede impedir que en el caso de que no utilicen protección y se queden embarazados, pues haya riesgo de quedar embarazados, se recurra a este, lo que se llama el anticonceptivo de emergencia, que es la píldora del día después de tener relaciones sexuales, para evitar que se produzca una fecundación y, por lo tanto, para evitar que haya después que recurrir al aborto.
Déjame que haga una introducción de una cuña en la que, según estabas hablando, estaba pensando yo en que parece que queremos evitar simplemente lo que son las consecuencias de maternidad, de un nuevo hijo, y para ello estamos generando esta, por ejemplo, píldora del día después, y nos estamos dando cuenta, porque ya hay estudios que lo constatan, que están aumentando las enfermedades de transmisión sexual. ¿A qué se puede estar debiendo esto? A que estamos haciendo un planteamiento falso de esta situación. Vamos a facilitar tanto las relaciones sexuales entre los jóvenes que nos olvidamos de que así, con tanta facilidad, para evitar un embarazo, van a evitar también las causas, las consecuencias que va a traer una mayor promiscuidad sexual entre los jóvenes, que es un aumento de enfermedades de transmisión sexual, lo cual estamos constatando los médicos en consultas por enfermedades que no salen a la voz pública porque se ven en consultas y que atacan de una forma silente a nuestros adolescentes, que pasan inadvertidas porque pueden simular un simple dolor de barriga. Y estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual que, si no lleva tratamiento, va a traer unas graves consecuencias sobre su posible maternidad después. O sea, cuando esta chica de verdad quiera tener hijos, no va a poder porque ha estado sufriendo enfermedades de transmisión sexual silentes y desconocidas para ella, porque le han hablado de que todo es válido y que con tomarse después una píldora el día después se soluciona todo el problema.
Claro, y que además que si utilizan el preservativo, pues que está también protegida contra las enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Sí, era por hacerte un inciso en este sentido, pero continúa.
No, pero es muy apropiado, porque es que efectivamente es lo que yo comentaba al principio. En vez de considerar que lo que tenemos es un peligro porque tenemos pirómanos y que lo que hay que evitar es que la gente incendie los bosques, se asume equivocadamente que eso no se puede evitar y, por lo tanto, como la gente va a querer incendiar bosques de todas maneras, lo que hay que hacer es darles extintores. De esta manera, lo único que se hace es favorecer que todavía haya muchos más pirómanos. Por lo tanto, las consecuencias negativas de los incendios, en el ejemplo que comentaba al principio, pues son cada vez mayores. No tenemos tiempo de comentar en este programa, ya lo hemos mencionado en algún programa anterior, la importancia que, dentro de lo que es la relación sexual, tiene el no separar el aspecto unitivo de la pareja del aspecto procreativo. Esto es algo que, claro, como ya ni se considera siquiera, obviamente está fuera de toda consideración el pensar que haya algún problema porque la gente tenga relaciones sexuales simplemente buscando la parte unitiva, pero unitiva desde el punto de vista estrictamente del placer, y se quiera separar perfectamente la parte procreativa y se ve como algo ya absolutamente normal. Ya sabemos las consecuencias a nivel psicológico también que tiene todo esto, que el ser humano está hecho de una determinada manera y siempre que tratamos de actuar de forma contraria a la naturaleza, pues como en todas las ocasiones, termina pasando factura.
Sí, algo que no saben a lo mejor nuestros oyentes es que existe una hormona que se llama oxitocina, que se segrega de forma natural, o sea, la naturaleza la segrega para generar una mayor unión y la segrega en el acto sexual. ¿Qué está ocurriendo? Pues que nuestros jóvenes, utilizando de esta manera que dice Agustín con razón, están utilizando el sexo vía búsqueda exclusiva de placer, creyendo que no tienen esa generación unitiva y la tienen hasta, digamos, de una forma hormonal, química, porque así está planteado por Dios en la naturaleza. Y esta hormona se ha descubierto, la oxitocina, que se genera en cantidades cuando se realiza el acto sexual y sirve para una mayor unión de la pareja.
Bueno, pues entonces, como decimos, efectivamente, si estamos hablando ya de anticonceptivos, pensemos, por ejemplo, hace unos programas hablábamos de los embarazos ectópicos. Muchos de ellos se producen precisamente porque se ha estado utilizando el DIU, el dispositivo intrauterino, para tratar de evitar embarazos, es decir, para tratar de evitar no el embarazo, sino la implantación del embrión.
Es un método abortivo, porque en realidad lo que es un obstáculo a la implantación de ese nuevo embrión que ya baja por las trompas a buscar su anidación. Se ha producido ya el embarazo, ya tenemos un nuevo ser y este no tiene lugar para anidar porque está ocupado todo el espacio por mecanismo que intercepta que el embrión pueda anidar en el útero materno.
Efectivamente. Entonces, este es un mecanismo denominado anticonceptivo, aunque en realidad es abortivo, y algo parecido ocurre también con la píldora el día después, con la PDD. Quería leer un párrafo de la instrucción Dignitas Personae de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que trata este tema, para poner un poco en perspectiva todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de la Iglesia, y luego trataremos de explicar un poquito también, si tenemos tiempo en este programa, algunos aspectos relativos a la píldora el día después. La instrucción Dignitas Personae, que como saben nuestros oyentes, fue por la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero efectivamente luego nuestra conferencia episcopal también le ha dado su difusión, etcétera, y se publicó el día 8 de septiembre del 2008. Es una instrucción relativamente reciente y que viene a complementar todos los aspectos que la instrucción anterior, que trataba de estos temas de bioética, no había cubierto, porque sencillamente no habían llegado a producirse, todavía quedado en un vite. Bueno, pues en esta, hablando específicamente de, que es la más reciente, hablando de estos temas, dice la Iglesia que junto a los medios anticonceptivos propiamente dichos, que impiden la concepción después del acto sexual, existen otros medios técnicos que actúan después de la fecundación, antes o después de la implantación en el útero del embrión ya constituido. Estas técnicas son interceptivas cuando interceptan el embrión antes de su anidación en el útero materno, y contragestivas cuando provocan la eliminación del embrión apenas implantado. Para favorecer la difusión de los medios interceptivos, es decir, de los que impiden que el embrión llegue a anidar, a veces se afirma que su mecanismo de acción aún no sería conocido suficientemente. Este es el caso de la píldora del día después, cuando se dice que realmente puede que no haya habido ningún embarazo, no se haya llegado a producir la fecundación y por lo tanto no ha habido un aborto. Pero dice la Iglesia, es verdad que no siempre se cuenta con un conocimiento completo del mecanismo de acción de los distintos fármacos usados, pero los estudios experimentales demuestran que en los medios interceptivos está ciertamente presente el efecto de impedir la implantación. Sin embargo, esto no significa que tales medios provoquen un aborto cada vez que se usan, pero no siempre, pues porque no siempre se da la fecundación después de una relación sexual. Pero hay que notar que la intencionalidad abortiva generalmente está presente en la persona que quiere impedir la implantación del embrión en el caso de que se hubiese concebido y, por tanto, pide o prescribe fármacos interceptivos. Esto es lo que dice la instrucción y nos viene muy bien para tratar de explicar en qué consiste esta píldora, que ya decíamos al principio del programa que se nos ha vendido como un mecanismo anticonceptivo de emergencia, como si fuera algo previo a la concepción que impidiera la fecundación del óvulo. Bien, básicamente lo que estamos hablando ahora es del levonorgestrel, que es el principio activo, que se vende básicamente en España en dos marcas comerciales, la más conocida. Es lo que dice la instrucción y nos viene muy bien para tratar de explicar en qué consiste esta píldora, que ya decíamos al principio del programa que se nos ha vendido como un mecanismo anticonceptivo de emergencia, como si fuera algo previo a la concepción que impidiera la fecundación del óvulo. Bien, básicamente lo que estamos hablando ahora es del levonorgestrel, que es el principio activo, que se vende básicamente en España en dos marcas comerciales, la más conocida, que es el Norlevo, y también el Postinor. Estas dos son, bueno, no me gusta mucho llamarlos medicamentos, porque parece que un medicamento que
bueno,
tiene un objetivo como
El objetivo es modificar la pared del útero haciendo una disfunción para que en ningún momento pueda llegar a producirse esta anidación debido a que se alteran las estructuras de la mucosa, de tal forma que hay como, digamos, una actuación a distintos niveles. Y uno de los niveles es en la propia pared del útero. También altera las trompas, altera el endometrio, como digo, altera el moco. Bueno, es una verdadera tempestad hormonal con sus grandes consecuencias, sus grandes efectos secundarios. No nos podemos engañar, si hasta una aspirina inocua tiene como consecuencias un síndrome de Reye que ya está estudiado.
Fármacos usados. Pero los estudios experimentales demuestran que en los medios interceptivos está ciertamente presente el efecto de impedir la implantación. Sin embargo, esto no significa que tales medios provoquen un aborto cada vez que se usan, pero no siempre, pues porque no siempre se da la fecundación después de una relación sexual. Pero hay que notar que la intencionalidad abortiva generalmente está presente en la persona que quiere impedir la implantación conocida, que es el Norlevo y también el Postinor. Estas dos son, bueno, no me gusta mucho llamarlos medicamentos, porque parece que un medicamento que
bueno,
tiene un objetivo como
El objetivo es modificar la pared del útero haciendo una disfunción para que en ningún momento pueda llegar a producirse esta anidación debido a que se alteran las estructuras de la mucosa, de tal forma que hay como, digamos, una actuación a distintos niveles. Y uno de los niveles es en la propia pared del útero. También altera las trompas, altera el endometrio, como digo, altera el moco. Bueno, es una verdadera tempestad hormonal con sus grandes consecuencias, sus grandes efectos secundarios. No nos podemos engañar, si hasta una aspirina inocua tiene como consecuencias un síndrome de Reye que ya está estudiado y ha sido un comprimido utilizado mundialmente y ahora está restringido, ¿cómo vamos a pensar que un levonorgestrel, con toda la tempestad hormonal que produce en un cuerpo joven, en una adolescente, va a quedar sin efectos secundarios a nivel trombótico, a nivel de órganos, a nivel de hígado? Es impensable, todo esto.
Sí, pero es que además lo que ocurre...
Mentira.
Claro, pero ¿sabes por qué? Quizás nuestros oyentes puedan entender muy fácilmente. Lo que se está haciendo aquí es, depende de lo que entendamos por embarazo. Porque claro,
sí,
lo normal y lo que todos los médicos entienden y lo que la biología explica, etcétera, es que el embarazo se produce en el momento en que comienza una nueva vida, es decir, en el momento en que
se fecunda
un óvulo por un espermatozoide.
Claro.
Pero si usted considera que el embarazo empieza
el
día 14, más o
famoso,
menos, cuando el embrión llega a implantarse en el útero, entonces es cuando comienza el embarazo. Claro, todo lo que hagas antes del día 14 no estás acabando con un embarazo, no estás realizando ninguna cosa abortiva, porque no hay embarazo todavía. Pero esto ya ven nuestros oyentes que no es nada científico, es realmente, si se pudiera denominar de alguna manera, es una cuestión simplemente filosófica, o más bien, porque la filosofía no merece tal desprecio en cuanto a su concepción, ideológica, de un cambio de consideración. Es decir, porque yo opino que el embarazo empieza más tarde, todo lo que ocurra hasta ese momento no acaba con el embarazo y por lo tanto no es abortivo. Pues bien, si uno mira la ficha del Norlevo, por ejemplo, dice el Norlevo, no se conoce el mecanismo de acción preciso, pero también puede producir cambios endometriales que dificultan la implantación. Lo mismo dice la ficha del Postinor, ¿no? Es muy curioso que tenemos un informe de la Agencia Española de Medicamento respecto al uso de a la dificultad o a la problemática que podría provocar el levonorgestrel del 7 de octubre del 2009. Y en ese informe se hace un estudio de los datos farmacodinámicos, ¿no? En ese informe se dice que la acción principal parece ser la inhibición de la ovulación si se administra en la fase preovulatoria. También puede producir cambios endometriales que dificultan la implantación del óvulo. Es decir,
eso es un efecto abortivo.
Está
claramente
reconociendo que efectivamente una de las acciones que puede tener, dependiendo del momento del ciclo en que se encuentre la mujer, es precisamente impedir que el óvulo fecundado llegue a implantarse en el útero.
A eso me refería cuando hablaba de una tempestad hormonal. En realidad tiene unas acciones, digamos, como muy complementarias unas con otras. Actúa en la ovulación y por si acaso falla, actúa en las trompas. Y por si acaso, también tiene una acción en el moco, también le altera. Y por si acaso hubiera también un fallo, ya también hay una alteración endometrial, o sea, un efecto abortivo. Con lo cual, esto es un verdadero tsunami, hablando ahora en el momento que nos ocupa de hormonal. O sea, vamos en contra totalmente de que este nuevo ser pueda salir adelante en su vida.
Es verdad, es decir, hay ocasiones en las que es posible que no se produzca, que no se haya producido un embarazo y por lo tanto en ese caso la píldora no sería abortiva. Lo único que estaría haciendo es impedir la fecundación, y en algunos casos lo hace al retrasar la ovulación, y por lo tanto no da tiempo a que los espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo. Pero en otros casos lo que ocurre es que el óvulo ya ha salido y por lo tanto ha sido fecundado por el espermatozoide, y lo que hace es impedir que ese embrión llegue a implantarse. Nunca se puede saber en qué fase ha ocurrido la acción del medicamento, del principio, vamos, del Norlevo.
Claro, con la desinformación que trae el prospecto y con la desinformación que nuestros medios de comunicación lanzan a nuestros jóvenes, pues evidentemente no se puede valorar la intencionalidad, pero es abortiva. O sea, realmente ahora, cuando estamos nosotros, por ejemplo, explicando que las consecuencias son abortivas, diga lo que diga el prospecto, la intencionalidad generalmente está presente en la persona que ingiere o antes solicita, ahora compra, adquiere una píldora del día después.
Sí, podemos decir que seguramente no tiene intención de aborto, pero en la mayoría de los casos es por desconocimiento y por una mala información de las autoridades sanitarias, que tienen la obligación de explicar bien a los usuarios, a los ciudadanos, cuáles son los efectos de los medicamentos. Para eso está la Agencia Española del Medicamento, precisamente. Para eso se hace pasar por una serie de ensayos clínicos a todos los productos, hasta a todas las moléculas, desde que se empiezan a investigar hasta que se convierten en un medicamento seguro, para garantizar la seguridad y la eficacia del medicamento. Sin embargo, en este caso, y no tenemos mucho tiempo de explicarlo, quizá debamos dejarlo para otro programa después, esto precisamente es sistemáticamente incumplido. Los riesgos que tiene la píldora del día después no solo no se mencionan, sino que se ocultan y se dice explícitamente que esta píldora es un medicamento seguro. Claro, yo creo que las autoridades sanitarias tienen una responsabilidad muy grave, por un lado en la educación de los ciudadanos, a través de la información que se les suministra, y por otro lado en las consecuencias sanitarias que va a tener la epidemia que seguramente se va a producir de enfermedades derivadas de un uso y abuso del levonorgestrel a consecuencia de estas prácticas favorecidas desde la administración sanitaria, tendentes a su difusión máxima, con la ilusión de que de esta manera se va a reducir el número de abortos. Entonces, efectivamente, vemos que los abortos han disminuido en el año pasado.
Sí, es verdad. Esas consecuencias de las estadísticas, digo yo, un poco mentirosas, porque estamos hablando de un estudio quizás a lo mejor un poco sesgado, porque no tenemos en cuenta este número de abortos.
Bueno, y más cosas que hay que tener en cuenta también, pero yo creo que esto debemos dejarlo para tratar en un programa más adelante. Entonces, resumiendo quizás lo que hemos comentado en el programa de hoy, la píldora del día después es un producto cuya acción es, por un lado, impedir la ovulación o la implantación del embrión una vez fecundado en el útero, y por lo tanto en el primer caso no es abortivo, pero sí es anticonceptivo, es decir, va directamente a buscar que no se produzca la concepción, y en el segundo caso es abortivo aunque la persona que la toma no sea consciente de que se haya producido el aborto. En cualquiera de las dos circunstancias, la Iglesia enseña que no es lícito, obviamente, desde un punto de vista ético o moral, la utilización de este tipo de productos por las dos consecuencias que tiene. En un caso, el separar el aspecto unitivo del reproductivo, y en el otro caso, porque lo que está produciendo es pues la muerte de un individuo que no tiene culpa alguna.
Además de los efectos secundarios que produce una tempestad hormonal tan grande como la que provoca el levonorgestrel después de ingerida. Añadido a que si hay una situación de embarazo, hay una lucha de hormonas. No vamos a hablar ya más de este asunto porque, entre otras cosas, se nos está acabando completamente el tiempo. Queremos agradecer todos los correos electrónicos que nos han enviado ustedes, animándonos, alentándonos y agradeciendo la información que les damos a través de nuestro programa. Y nos despedimos de todos ustedes recordándoles nuestro correo electrónico. Es defensadelavida@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Adiós.
Adiós.